Estoy muy contento porque vamos a iniciar una serie. Hemos terminado hace 8 días una serie, a ver si se acuerdan. Goliat debe caer. Y vimos acerca de los gigantes, ¿sí o no? Pero hoy iniciamos una nueva serie. En unas 3 semanas viene lo que es Domingo de Pascua. O como nosotros lo conocemos, Domingo de Resurrección. Y quiero que veamos algunos temas para prepararnos para el domingo de Pascua. Esta vez no fui muy original o muy creativo con mi título de serie, así que la serie que vamos a tener se llama Pascua. Si me acompañan con sus Biblias, Lucas capítulo 23, verso 32 al 38. Dice así: llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado la calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo, aquí viene la primera palabra, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían. Que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaron de él al ofrecerle vino agrio para beber y exclamaron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía, este es el rey de los judíos. ¿Cuántos de ustedes en su casa o en su trabajo han caminado descalzos, con sus chanclitas, y por accidente se han pegado en el dedo chiquito del pie? Levanten la mano, ¿cuántos les ha pasado? Y quiero preguntarles, ¿qué es lo que gritan o dicen en ese momento? A ver, ¿algún valiente? Sí, en confianza. ¿Qué gritan? ¿Qué dicen? Ay, ahora sí no quieren decir, luego quieren hablar, 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 y cuando les doy chance de que hablen, no hablan. A mí me ha pasado, entonces cuando me doy, oh, yo digo, Espíritu Santo. ¿Qué ustedes no dicen eso? Yo sí. ¿O qué dicen? Algunos hablan en lenguas. ¿Y qué has dicho? ¿Qué decimos cuando tenemos dolor? Jesús estaba en momentos de dolor, sufriendo demasiado. Pero a pesar de todo ese dolor, Él muy sabiamente, muy inteligentemente, ahorró toda esa energía para hablarnos 7 palabras muy puntuales. Son declaraciones bien pensadas y vemos a Jesús intercediendo ante el Padre, a nuestro favor, pidiendo a Dios que nos librara. Y vemos en la cruz diciendo Jesús al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el tema del día de hoy. Anótalo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero déjame darte un poquito de contexto, porque aquí es como el final de la historia. Antes de que Jesús dijera en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Día anterior o días anteriores, su mejor amigo lo traicionó. Su mejor amigo lo traicionó, lo vendió. Un discípulo de Jesús que estuvo 3 años con él, comió con él, platicó con él, intimó con él y lo traiciona. A veces cuando hay una persona que no conoces y te traiciona como que, pero cuando te traiciona tu mejor amigo o tu mejor amiga, ¿cómo duele? ¿Sí o no? Duele. También fue arrestado por soldados del templo, fue interrogado por el sumo sacerdote Anás, fue juzgado con evidencia falsificada porque no le encontraban nada. Fue negado por quien más lo apoyaba vocalmente, Pedro. Fue flagelado. fue condenado a muerte por Pilato, fue burlado y coronado con espinos por los soldados romanos, fue forzado a llevar su cruz, fue desnudado y fue clavado en la cruz. Y en la cruz, después de todo esto, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si tú fueras Jesús y a ti te hubiera pasado esto, ¿qué hubieras dicho en la cruz? Y lo primero que hizo Jesús fue declarar perdón delante de sus traidores. Ojo, él no estaba negando su culpabilidad, pero sí estaba reconociendo que ellos no entendían la magnitud de lo que estaban haciendo. O sea, en pocas palabras, ignorancia no significa inocencia. No eran inocentes, eran culpables. Los judíos creían que se estaban librando de un blasfemo. Los romanos pensaban que estaban castigando a un criminal. En pocas palabras, ninguno de ellos entendían que llevaron a la muerte al autor de la vida. Nada más piensa en eso. Que tú y yo lleváramos a la cruz al autor de la vida. ¿A quién te creó? ¿Quién te amó? Muchas personas que ayudaron a crucificar a Jesús eran líderes religiosos, eran los fariseos, saduceos, los escribas. Pero hoy yo quiero que no los critiques tan fuerte. Porque nosotros leemos fariseos, saduceos, los escribas, los líderes religiosos, y los criticamos bien fuerte. Pero sabes, en muchas ocasiones, tú y yo somos los fariseos. Los líderes religiosos tenían un corazón frío hacia Dios. Y muchas veces nosotros tenemos un corazón frío para con Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir el día de hoy? No practicamos lo que conocemos. Igualito que los fariseos. Los fariseos sabían muchísima Biblia, se sabía la Biblia de memoria, predicaban la Biblia, pero ¿qué es lo que le criticaba a Jesús? Que lo que decía no lo practicaban. Ustedes están ciegos, son guías de ciegos. Es que ustedes dicen esto, pero no lo practican. Hay cosas que tú y yo sabemos que son correctas, pero no las hacemos. Y eso nos está poniendo en posición de fariseo. Sabemos mucho de la Biblia, pero seguimos sin vivir para Jesús con todo nuestro corazón. Yo quiero hacerte varias preguntas, no me las contestes. Quiero hacer un examen así rápido. ¿Cuántas veces has sabido exactamente lo que Dios quería que hicieras y no lo hiciste? ¿Cuántas veces has sabido lo que Él quería que dijeras y no lo dijiste? ¿Cuántas veces has sabido lo que Él quería que dieras, pero no lo diste? ¿Cuántas veces mientras estabas haciendo algo, has sabido que era incorrecto? ¿Cuántas veces has sabido que no deberías decir las palabras hirientes, pero las dijiste? ¿Cuántas veces has sabido que no deberías haber ido a ciertos lugares, pero de todos modos fuiste? Esto habla que tenemos un corazón frío como los fariseos, como los líderes religiosos, quien crucificaron a Jesús. Esto me pegó demasiado. Muchas veces tú y yo, cuando pecamos, no es por falta de conocimiento, es por falta de pasión en nuestros corazones. Lo repito, muchas veces cuando pecamos, no es por falta de conocimiento, porque tú ya sabes qué está bien y qué está mal. Es por falta de pasión en nuestros corazones, porque nuestro corazón está frío. ¡Ay, eso me pegó más! Imagínate que Jesús estuviera hoy aquí, y estuviera a la cruz y estuviera crucificado. ¿Sabes qué diría hoy? Diría esto: Padre, perdónalos, aunque saben exactamente lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto me habla de mí, número uno, que es una oración. Estaba elevando una oración ante papá. Le estaba diciendo, papá, perdónalos. Sí, son culpables, pero no han entendido la magnitud de lo que están haciendo, así que perdónalos. Sí, me castigaron, me hirieron, me lastimaron, pero perdónalos. Es una oración que eleva al Padre. Y esto me impacta porque Jesús en la cruz, estando crucificado de manos, Él ya no podía usar sus manos para imponer y sanar a los enfermos. Tenía sus pies clavados en la cruz, Él ya no podía caminar y predicar el Evangelio. Pero hay algo que sí podía hacer, orar por ti y por mí. Intercede ante el Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El pastor Héctor me contó una historia increíble. Me dijo que un predicador fue invitado y dio su plenaria y todo eso. Y al final hizo un llamado y les dijo, quiero que pasen todos aquellos que quieran servir a Dios. Yo creo que Dios les habló a más de una persona y quiero que se comprometan delante de Dios para servir. Tal vez te llamó para misiones, tal vez te llamó para predicar su palabra, tal vez te llamó para X o Y. Y cuando ven, pasan las personas, pero pasa un joven en silla de ruedas y se saca de onda el pastor. Y aparte que estaba en silla de ruedas, tenía un problema, no me acuerdo qué problema, que no podía hablar muy bien. Y él humanamente cuenta al pastor, que él dijo, yo creo que no entendió este joven. Y cuando se acerca y le pregunta, ¿por qué estás aquí enfrente? Y dice, con trabajos como se pudo expresar, dijo, mira, tal vez yo no pueda ir de misionero. Tal vez yo no pueda predicar en un púlpito elocuentemente. Tal vez yo no pueda cargar, yo quisiera cargar para servir o hacer limpieza. Pero lo que sí puedo hacer es que mis oraciones vayan con ustedes. A mí me golpeó eso. Pero yo sí puedo orar por ustedes. ¿Cuánto necesitamos orar? Esto me habla que nos falta orar. Jesús, a pesar de que ya no podía hacer nada en cuestión de predicar, en cuestión de imponer manos, Él, aún crucificado, ora por ti y por mí. Intercede por nosotros. Siempre hay una oración que podemos elevar al Padre. Él oró, hablando de Jesús, Él oró por aquellos que clavaron sus manos. Él oró por aquellos que clavaron sus pies. Él oró por quienes lo traicionaron. Y quiero darte hoy un significado de intercesión, porque hay varios. Intercesión es cuando lo divino se encuentra con lo terrenal. Y aquí está Jesús haciendo eso. Está intercediendo y está conectando lo divino con lo terrenal. Y eso es lo que tú y yo logramos cuando intercedemos por los demás. Los conectamos con lo divino y Dios les da una nueva dirección. Cuando Dios quiere hacer algo, pone a su pueblo a orar. Y a Betel la está poniendo a orar porque quiere hacer algo. La pregunta es, ¿vamos a responder a ese llamado? ¿O nos vamos a quedar en nuestras casitas? Porque tal vez dicen, ay, no, es muy temprano, yo no voy allá. Pero yo sé que la mayoría que pone excusas, ni siquiera en su casa ora. El problema no es el lugar, el problema es tu corazón. ¿Cuántos han escuchado que la intercesión es ponerse en la brecha? ¿Sí o no? Y les he explicado un poquito, pero hoy quiero explicarlo un poquito más a detalle, que es ponerte a la brecha. Ustedes han visto películas donde un pueblo o una ciudad está rodeada de murallas, está amurallada. Entonces el enemigo se acerca y trata de abrir una brecha, ya sea con ciertos instrumentos, ciertas maquinarias, o de una manera más sencilla, se acercan así medio escondidas con picos y palas y empiezan a hacer un hoyo en el muro. Esa es una brecha, cuando abres un pequeño hoyo y puede pasar una persona, ahí está una brecha. Y dice la Biblia que la intercesión es que tú y yo nos pongamos en la brecha. ¿Qué es lo que pasa? Abren una brecha el enemigo y empieza a entrar el enemigo. Hay un loco Siempre hay un loco que dice, yo me pongo en la brecha. Se pone en la brecha y empieza a pelear en la brecha. Pero eso es lo que yo no sabía y eso me voló la cabeza. Mientras ese loco está peleando en la brecha, varios de atrás están volviendo a construir y tapan la brecha. Pero el que se puso la brecha sabe que va a dar su vida. Pero él en su mente dice, yo me pongo la brecha con tal de que el enemigo no robe a uno de mis hijos. Yo me pongo la brecha con tal de que no venga el enemigo y mate a mi familia, y mate a mi ciudad y robe mi ciudad. Alguien de aquí, de Betel, está dispuesto a ponerse en la brecha y decir, yo me voy a poner en la brecha para que el enemigo no toque a mis hijos. Yo me voy a poner en la brecha para que el enemigo no toque a mi familia. Yo me voy a poner en la brecha para que el enemigo no toque mi iglesia, mi ciudad. Era para que gritaran, se emocionaran. Tú y yo debemos de ponernos en la brecha. Eso es orar, eso es interceder. Es lo que estaba haciendo Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solo estaba orando. Número dos, Jesús está estableciendo un modelo. Mateo 5, 43 al 44. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Tú no puedes decir que Jesús no practicaba lo que predicaba. En este momento, en la cruz, dice, les voy a enseñar que lo que yo predico, lo hago. Que lo que yo enseño, lo practico. Porque es bien fácil que tú y yo hablemos y prediquemos, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Pero a la hora de hacerlo, es otro boleto, dirían. Porque es fácil decirlo, pero a la hora de aplicarlo, es bien difícil. Y Jesús estaba poniendo en práctica sus propias enseñanzas. Jesús no está diciendo el día de hoy, ama al que te robó, ama al que te humilló, ama al que te avergonzó, ama al que te golpeó, ama al que te rechazó, ama al que habló mal de ti. Y no solo ámalo, sino ora por ellos. Porque el amor hacia otros se traduce en oración. Si tú dices que amas a una persona, estás orando por esa persona. No hay nada que podamos hacer para merecer el perdón de Dios. Pero cuando tú y yo hemos recibido su perdón, sí tenemos una responsabilidad. ¿Saben cuál es? Que tenemos que perdonar a otros también. El perdón que recibimos de Dios y el perdón que damos a otros están totalmente relacionados. No podemos separarlos. Jesús dijo en Mateo 6, 14, 15, fíjate lo que dijo. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Muchas personas te van a ofender, te van a herir, te van a humillar, te van a maltratar, te van a robar. Pero si tú no los perdonas, dice Dios, yo no te perdono. Pero si tú los perdonas, yo te perdono. Y muchos me han preguntado, ¿pero cuántas veces, pastor? Pues la Biblia dice, Mateo 18, 21 al 35, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Pero Pedro, fíjate, Pedro le da una respuesta. Le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me hace daño? Dice, ¿siete veces? Porque Pedro se quería ver súper mega espiritual, porque digo, si dijo una vez, pues no, me va a decir que dos o que tres. Pero el siete es el número de Dios, es perfecto. Le voy a decir que siete y aquí va a quedar, me va a decir, bien Pedro, bien, estas palabras no te las reveló ni carne ni sangre, estas palabras se las reveló allá en el cielo. Pero ¿qué le dice Jesús? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, Jesús le enseñaba a Pedro que debe de perdonar 70 veces 7. Esto quiere decir que no hay límite con respecto a cuántas veces yo te perdonaré. No hay un límite. ¿Cuántas veces? No hay un límite, 70 veces 7. Muchos dicen, ya hice la cuenta, pastor, ya sé cuánto es 70 por 7. Solo esas veces. Y les digo, sí, pero al día. Échale ganas. Seguimos leyendo. 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto? 10,000 talentos. Y quiero que notes esto. Dice 10,000 talentos. Un talento, ¿sabes cuánto valía? Un talento representaba 20 años de salario de un hombre trabajador. Un talento. ¿Cuánto le debía? 10,000 talentos. Era una cifra astronómica. Era una cifra exagerada. Jesús lo estaba diciendo a propósito. Jesús estaba exagerando a propósito. ¿Por qué? Era una cifra exagerada que serviría para representar la inmensidad de nuestra deuda de pecado que Jesús tuvo que expiar. Tú y yo, en pocas palabras, debíamos 10,000 talentos, pero Jesús lo pagó. Seguimos leyendo. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto? 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. ¿Sabes cuánto equivalía un denario? Un denario era el salario de un día de trabajo. O sea, le debía 100 días de trabajo. Y en la otra deuda eran 10,000 talentos y cada talento 20 años de trabajo. 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno su hermano sus ofensas. Esta imagen nos la da Jesús diciendo: tu deuda, hijo, hija, era demasiado grande. Pero él vino, pagó nuestra deuda, nos perdonó. Y a veces recibimos el perdón de Dios. Y alguien nos hace algo y no nos queremos perdonar. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Aquí está el Señor. ¿Por qué eres tan malvado? Si yo ya te perdoné una deuda tan grande y tú no puedes perdonar una deuda tan pequeña. El rey, en su enojo, lo entregó a los carceleros para que fuera torturado hasta que pagase todo lo que debía. Y ojo, ponme atención a esto. ¿No es interesante que cada vez que no perdonas, eres tú quien es torturado en la cárcel? No era la otra persona. La otra persona anda feliz. Pero tú, que has recibido el perdón de Dios y no perdonas, tú y yo somos los torturados. A nosotros nos afecta. Creo que Dios hoy te está hablando. Cada vez que tú y yo no perdonamos, nos encarcelamos nosotros mismos. ¿Hay alguien en tu vida en este momento a quien necesitas perdonar? Y tal vez tú dices: ok, me estás hablando otra vez de perdón. Porque sinceramente, yo me quería saltar esta palabra, ¿eh? Yo quería dar otra palabra. Yo quería irme a la siguiente. Porque le dije a Dios: es que ellos ya saben mucho del tema del perdón. Ya han escuchado prédicas del perdón. Pero Dios puso en mi corazón: no, vuélvelo a repetir. Porque yo quiero hacer algo, porque hay personas que no han perdonado. Y Dios puso eso en mi corazón. Diles que examinen su corazón y busquen rencores. Diles que oren para que yo les pueda ayudar a perdonar.